homenaje a Franz Beckenbauer. Es decir, nadie más utilizará ese número en las camisetas del Bayern de Múnich.
Beckenbauer para mí es el rey de jugar con el mentón arriba.
Sí, no, el hombre
parece el rey de eso.
Palo ahí.
Qué derecho. Panorama, oiga. Erguido, enhiesto.
No, y elegante, es que no puede ser tieso, pero elegante.
No, eso es, tenía ¿qué todo. Tal con, ah. le pegaba con borde externo? Hola. No, te mandaba era Martín. Cultivar una parcela.
Bueno, te confirmo, ahorita a las 3 de la tarde, West Ham, el equipo donde estaba el jamaiquino Antonio, juega con Wolverhampton. Y a las 3, Getafe con Español en la Liga Española. Y está por comenzar Monza Udinese en la Liga Italiana.
¿Sabes qué? Va a reemplazar a Antonio un 9 mentiroso, porque Bowen es extremo. Pero Bowen va a jugar como un 9 falso, mientras que va a jugar Kunz, el ganés, por derecha el zurdo. Somerville, el neerlandés, por izquierda, y el español Soler, poco atrás de Bowen.
Yo te quiero decir, Martín, volviendo al tema del comienzo de la del contagio, de la entrega, de la pasión, hay dos jugadores ecuatorianos que ese Moisés Caicedo del Chelsea lo pusieron ayer por un lado lateral, ha sido volante central, ese man es serio para jugar y mete y va con todo y juega bien además. No, y el otro que me encanta es ese Pervis Estupiñán. Ese tipo sí, ese tipo va. Por eso te digo, uno tiene que contagiarse de esos jugadores, Martín.
Oye, ese Tottenham Chelsea. Dirás,
uy, lo vi.
El Tottenham es el equipo más pecho frío. Empieza ganando 2-0. Yo soy hincha del equipo. Yo quiero aclarar.
No, pues que te cogiste uno, pero. No.
O sea, desde Zarzal, desde que era un chiquillo.
Y tenía gol, hizo gol tu paisano, Salazar, hombre. Ahora que dices Zarzal.
Ah, lo fregues.
Ve,
oíme, Martín. No, y empieza ganando 2-0 y dije, no, Hernán. Se lo pasan a 4-2 y quedó 4-3. No,
¿y sabes quién anda bien? Ese Enzo Fernández hizo un buen gol.
No, eso es una locura.
No, y ese Caicedo. Me encanta ese Caicedo.
No, y ese Palmer, eso es un animal. Sancho es un golazo. El del 2-1, Sancho se recuperó en este Chelsea porque Sancho en el United no le fue tan bien.
Sí, eso sí. ¿Y no estuvo en Alemania también, Martín?
Sí, en el Dortmund. Jugó bien, jugó la final y de ahí se lo lleva al Chelsea y viene jugando bien Sancho, que es de ascendencia trinitaria.
Hay jugadores. Y me decís, no, de Ecuador háblame de Ener Valencia. No, Ener es goleador, pero no tiene el temperamento que tiene ese Caicedo, ese Estupiñán.
El Moy Boy, así le dicen a Caicedo, es ese lateral que se corre un poco al centro cuando tienen la pelota para empezar a armar el juego, ¿no?
Pues el tipo juega bien, Martín. ¿Vos te acordás que estando en el Brighton jugaba con ese McAllister? Jugaban bien los tipos. McAllister se va para el Liverpool, este agarra para el Chelsea, pero bueno, tan salvo.
Y su compañero en el Brighton le metió un trancazo para el penal. Bisuma lo levantó en el área, Hernán, una cuestión insólita. Y
levantó y parate, porque te vas a poner a yo. Ve, hagamos una pausa, hombre. Hola, Martín, antes digo a Alejandro. Hay jugadores que contagian ese. A mí no me encanta, pues, pero hay que reconocer que ese De Paul del Atlético de Madrid, ese es otro tipo que va, te pelea, te patea, funciona, empuja, está metido todo el tiempo en el partido. A ver de dónde saca ventaja, por las buenas o por las malas, ¿no? Pero esos tipos meten, ¿no?
Sí, no, De Paul.
Que nos falta eso, nos
eso
falta
fue un partidazo.
Eso.
Ese del Atlético de Madrid, 4-3 al Sevilla, partidazo, Hernán. ¿Sabes quién la rompe en ese Atlético? La rompe totalmente.
¿Quién?
Juliano Simeone.
Bueno, sí, Griezmann, pero no me...
Sí, no, Griezmann, por supuesto. Ahora, la gran sorpresa de temporada, el gran lanzamiento...
El lateral.
Atlético, ha sido Juliano, que es extremo derecho.
Sí, pero lo pusieron de lateral por la lesión de Nahuel. ¿Te acordás, Nahuel Molina?
Aunque se lesionó. Llorente viene jugando más como lateral. Ve, y ahí se asocia muy bien.
A ver cómo nos va con deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Alejandro, por favor.
Hernán, nos va bien. Colombia consiguió 3 medallas en el Mundial de Levantamiento de Pesas en Manamá, Bahrein, hoy. 1 oro y 2 bronces. El oro llegó con Edwin Mosquera Lagarejo en arranque, en donde alcanzó a levantar 190 kilogramos, siendo el mejor de la división de los 73 kilogramos. En envión levantó solamente 180 kilogramos. Por la sumatoria de los pesos quedó en el cuarto lugar en general, pero se llevó la medalla de oro en arranque, repito, 190 kilogramos. Los bronces llegaron con Jenny Álvarez, que se quedó con el bronce en el envión, y el total de los ejercicios de la división de los 59 kilogramos femenino. La colombiana se quedó con la medalla de bronce por detrás de Gyeong Il Kim de Corea del Norte, con 249 kilogramos levantados en total, y la china Xin Jipei con 237 kilogramos. Por otro lado, comenzó el Mundial de Squash, en donde la selección Colombia femenina, compuesta por Laura y María Paula Tobar, Catalina Peláez y Lucía Bautista, cayeron en su debut contra el combinado de la India por 2-1. El próximo partido de Colombia será contra Italia en la rama femenina. El equipo masculino debutará mañana contra India. En el ciclismo de pista terminó la Champions League con la válida disputada en Londres, Inglaterra. 2 colombianos alcanzaron a meterse en los podios de la rama femenina y masculina. Marta Bayona ocupó el tercer lugar de la clasificación general con 120 puntos detrás de Emma Finucane, 123 unidades, y la campeona, la rusa Alina Lichenky, con 157 puntos. En la rama masculina, la gran sorpresa fue Cristian Ortega, que finalizó tercero con 115 unidades por detrás del británico Matthew Richardson, 146 puntos, y neerlandés Harry Leversen, 166 unidades. En el suramericano de atletismo sub-18, que se disputó en Argentina, Colombia consiguió 3 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce. Finalmente, Perú se consagró campeón de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2024. Los incas tuvieron un total de 114 medallas, 49 de oro, 38 de plata y 27 de bronce. Hace 73 años no se consagraban campeones de ese certamen. Colombia fue segunda con 44 oros, 35 platas y 16 bronces, para un total de 95 preseas.
Muy bien, Martín, cuando dijo Alejandro, es que apenas el envión 189 kilos, dije yo, 180. Dije, Martín, ¿vos sabes lo que es levantar 180? ¿Vos alguna vez hiciste pesas o intentaste?
Sí, hice. Y levanté 100 kilos en pecho.
Bueno, Martín, eso sí ya hay que... Bueno, no, dejémoslo ahí.
No, no, en
está
serio.
Bien, yo te creo. Bueno, te creo, sí, debe ser.
Yo era conocido como el musculoco, porque además...
Musculoco.
Ese,
yo me acordé de musculito.
Yo no tenía...
De musculito.
Ay, bien. Musculín. Oye, pero una cosa, mira que yo dejé aterrados a propios y a también extraños, porque yo no tenía hombros. Era como un rombo, como Damaso Pérez Prado. Y de pronto...
¿Te pusiste qué?
No, y a los 6 meses... Después. Sí, no, ¿cómo te ocurre? A los 6 meses ya tenía esas deltoides o romboides.
¡Ja! Bueno, mira.
Una locura, oye.
Espérate un momentico, Es que Víctor Páez me dice, en el fútbol, en un fútbol como el colombiano, hablar de procesos es carreta. Al ser torneos cortos, lo que prima es el resultado. Efraín Juárez supo cómo mantener unido y potenciado el equipo. Bueno, eso tiene razón, los torneos cortos en Colombia son de 4 meses, pero bueno. Ve, Martín, ¿quién es Nicolás Freire? Que es un jugador que pertenece a un equipo mexicano, pero que estaba en la MLS. ¿Es un defensa?
Hernán, ese es un central zurdo.
Pero estaba en la MLS.
Sí, él va para Pumas, ¿no?
Es que es de Pumas, de México. Sí, estaba en el equipo de Messi, ¿no?
En el Inter, es un jugador que hizo divisiones menores en River, en Argentinos.
¿Ah, sí? Ah, sí. Freire.
Ese jugador, Hernán, estaba en Inter de Miami a préstamo y creo que regresa a Pumas, ¿no? O sea, central zurdo, sí, que se dio a conocer incluso estuvo en Liga de Quito. Buen jugador, ¿eh? Uh-huh. Central, sí, señor. Central.
Ve.
¿Cuántos años, Martín, podrá tener Nico Freire?
Yo creo. Hay otro jugador que en Argentina es chileno y en Argentina le dicen Barty, porque es que su verdadero apellido es Bartichotto. Su papá, yo recuerdo, jugó en Chile mucho tiempo.
Marcelo.
Él es chileno. Y está jugando en Talleres de Córdoba, y es noticia porque Talleres, como lo dijo Martín, alcanzó a Vélez Sarsfield y van hasta la última fecha junticos, ¿no?
Mira, ¿cierto? El papá de él fue muy famoso en Colo-Colo.
Y fue comentarista, ahora que decís.
Ídolo. Y este pelado, ay, Bruno, señor, es un número 9 que tiene ascendencia, sí, argentina, pues nació en Chile, o sea, y se, sí, formó en la Católica. Resulta que a él lo compró Talleres al Palestino de Chile en 1.200.000. Bueno. Y de verdad que ha sido muy bueno lo de él, ¿no? Porque Martín, tiene muy buenas hechuras.
¿Cómo te parece que el tiempo se acabó así de fácil?
Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola.
¿Cómo te ha ido?
Hola, Hernán, un saludo a todas, a todos. ¿Sabes algo? Qué refrescante es este retorno a nuestros andurriales, ¿no? Esos senderos donde está nuestro talento, la integridad, la templanza. Bellísimo tema, ¿eh? Bellísimo tema. Yo no sé, ¿ahí estaba Calixto Ochoa?
Sí, sí, estaba, sí, por ver los comienzos, Calixto
es un,
estaba.
Es un delirio.
Alfredo Gutiérrez, claro.
Después Calixto, pues.
Ve, Calixto Ochoa, y entre otras voces. Que... aparecieron Eliseo Herrera, por ejemplo, César Castro, Lucho Argaín. Bueno, fue un fue una especie de universidad.
Bueno, apoteosis, Martín, apoteosis con este tema. Bueno,
Martín,
me trae loco.
A lo que vinimos. ¿Qué tal si propones numeral del programa? ¡Numeral!
¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
A la final llegan Nacional y Tolima. A propósito, las finales del torneo este se disputarán los días 18 y 22 de diciembre. ¿Por qué no antes? Porque antes estamos con América y Nacional por la Copa Colombia en partidos de ida y vuelta. De manera que el campeonato va a terminar formalmente, Martín, el día 22. Pero la pregunta es, ¿por qué Millonarios y Once Caldas, por ejemplo, quedaron eliminados? Vamos a fijar nuestras opiniones y vamos a conocer las respuestas de los oyentes. Entonces yo le traslado a Martín. ¿Por qué Millonarios y Once Caldas terminaron eliminados, Martín? Por favor, tu opinión.
Hola. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Se había armado una tremenda algazara, jubilosa, fervorosa, clamorosa por partidos anteriores, sobre todo resultados por parte de Millonarios frente a Nacional. Pero faltaba un peldaño que no iba a ser fácil, que resultó siendo bastante engorroso, bastante intrincado, amigos. Me parece que Millonarios dentro de todo hizo unas finales correctas, buenas, en partidos muy complicados, sustanciales, logró sacar muy buenos resultados. Pero quedaba una escalera, amigos, quedaba un escalón. Quedaba un momento en el que podría haber un promontorio que se convertía en colina y luego en cerro altivo, con un reducto que no iba a ser bastante fácil para el equipo de los Millonarios. Se pensó que ese resultado podría llegar, pero el momento de la eficacia, de la contundencia que se debía tener por parte de jugadores como Falcao, como Leo Castro, no se contó con esos momentos de brillantez y de claridad. Los cambios, amigos, no resultaron como se esperaba. Las entradas de Daniel Ruiz, de Jader Valencia, de John Córdoba, de Jordana, no encontraron vulnerar ese templete enigmático, ese claustro profusamente custodiado por el Deportivo Pasto, amigos. Y se quedaron simplemente en un naufragio desolador a orillas, porque no se contó con el desborde, con el desequilibrio, con la eficacia. No se pudieron sortear las líneas del equipo pastuso y cuando se logró simplemente no se edificó el arco triunfal, lanzando pelotas afuera con el discernimiento que simplemente se complicó. Y las entendederas contrahechas para lograr despejar la ecuación algebraica que le impuso el equipo pastuso al equipo de los Millonarios, amigos.
Bueno, no, permíteme, porque veo que después de esa explicación entre poética, dramática de lo que pasó, yo sí quiero decirle a los oyentes, los jugadores en su mayoría en Colombia no tienen espíritu de superación.
¡Calla ya!
Y doy ejemplo de un equipo clasificado. Es increíble que un delantero del Tolima de apellido, que era del América, Martín,
Cortés.
El que entró por Cortés, por Brian Hill, no es posible que un tipo le den la oportunidad. va a jugar la final, porque en ese momento la iba a jugar y la jugará el Tolima. Entre con esa displicencia, esa falta de solidaridad con sus compañeros. Ese fue un ejemplo nada más. Pero te quiero decir, los jugadores de nosotros, y yo lo he leído y varios opinadores dicen lo mismo, o los jugadores de nosotros son muy tranquilos, son exageradamente fríos y entran a jugar un partido crucial, definitivo, por un título, por un cupo o por un premio, y uno los ve como que no, sí, no, pues sí, si ganamos bien y si perdemos también. Ese conformismo se refleja en momentos críticos. El caso, por ejemplo, que menciona Martín de Millonarios. Millonarios terminó invicto y de nada le sirvió. En el cuadrangular no perdió y no le sirvió. Si así que Falcao tuvo tres y las desperdició, que Castro tuvo una y la desperdició. También el Pasto se encontró con Montero y con un palo. Es decir, pero uno veía el partido y Millonarios puso la línea titular absoluta. No, que me faltó, no faltó nadie. Es más, al Pasto le faltó su goleador. Y sin embargo, los tipos del Pasto, yo no sé, entraron y disputaron cada balón con ardentía, con ello, pero no los veía. Millonarios lo vi muy, como muy conforme, esperando que de pronto, ¿no? Y el fútbol no es esperar de pronto, sino ir a buscar ese momento. Caldas por algo similar, Martín. Primer tiempo muy esperando. Claro, el empate le servía, ¿no es cierto? Al Once Caldas, entonces, sí, pero... en el segundo tiempo se dieron cuenta, no, tenemos que salir a buscar este partido, y ya no pudieron, les faltó el tiempo.
Sí.
Y este torneo es tan curioso, Martín, que en las finales desaparecieron los goleadores veteranos. No va a jugar Vaca, no va a jugar Rodallega, no va a jugar Falcao, no va a estar el Castro, que no es tan veterano, y el goleador va a ser el pelado Daniel del... de Daniel Moreno del Deportivo Pasto. Un detalle más. Sin embargo, vuelvo y te digo, Martín, y lo hemos criticado también en a la Selección Colombia, uno tiene que entrar a jugar con ganas. Puede que gane y pueda que pierda. Pero Martín, que se note que estás metido en el partido, que estás intentándolo. Pero ayer vi a muchos jugadores en otro plan. Como tranquilo, diciendo esto ya se acaba, vamos a descansar, no nos afanemos, vamos a seguir el año entrante.
Asumir, digamos, la historia de cada equipo. En el,
sí.
Un equipo grande, esté donde esté, y uno lo ve, pues, el gran fútbol del mundo, lo acabamos de ver ahorita en Premier League, por lo tanto, pues yo sé que es incomparable. Ahora digo, un equipo grande tiene que asumir la actitud de equipo grande. Un equipo grande no llega a esperar a ver qué pasa. No. Eso no. Un equipo grande va a ganar. ¿A dónde va? Y esa actitud la debe tener, Hernán. Que si no quedamos en ese fútbol caduco, probeco, que siempre... tan temeroso.
Siempre nos falta, Martín, algo. Siempre decimos, ay, nos faltaron cinco para el peso, ¿no?
Y ahí quedan haciendo los equipos estos buches de amargura por no asumir el tamaño de su propia historia. Ahora, hay algo que debemos anotar acá, y es lo de Once Caldas. A mí me parece, y hay muchas personas de acuerdo con ellos, eso era penal clarísimo.
Pues
Junior,
mira,
Hernández, faltando poco.
Sí.
Penal clarísimo sobre Contreras. Que ha
Pero
habido...
una pregunta. Martín, sobre esa jugada te hago una pregunta. El árbitro no pita porque quizá no lo vio, pero es obligación del VAR o potestad de llamarle y decirle, oiga, ojo, que de pronto hubo penalti, o si el árbitro no lo llama al VAR, el asunto queda ahí. Yo entiendo que el VAR puede intervenir o no.
No lo llamaron y él tampoco lo vio, siendo muy claro. Ese hecho para Tolima, con la licencia y la complacencia de continuar una jugada que ha debido ser revisada porque era claramente una falta sobre el jugador Contreras, amigos.
Pero Martín, según eso, tendríamos que esperar el audio del partido para ver qué fue lo que dijeron, si es que hablaron los del VAR con el árbitro o el árbitro con los del VAR. Falta ver.
Claro, falta
digo,
ver.
No sé.
Ahora, lo que quedó ahí claro es una manga bastante ancha de un árbitro, de un hombre encargado del VAR, que resultó bastante elástico, por lo tanto bastante blando, poco estricto y fofo a la hora Mira. De sentenciar o de aconsejar en este caso, cuando se trata del VAR, es aquí, aconsejar.
Daniel Quinto me dice, aburguesados que llaman, se conforman con poco, estoy de acuerdo. Y Will Gómez me dice, uy, yo lo estoy escuchando por mi celular y pensé que estábamos en el sermón de las siete palabras cuando Martín estaba... No era el sermón, es lo que Martín quería contarnos. Pero vamos a escuchar, aparte de lo que dijo Hernán Darío Herrera, el técnico del Once Caldas de Manizales. Por favor, Guilio.
Da berraquera, ¿para qué? Da putería que un partido bien jugado del Once en el segundo tiempo, un arbitraje no lo quite. ¡Da putería! No puede ser. Porque nosotros hemos luchado, el Once ha luchado, el Once ha trabajado. Un señor que no pite un penal de esos, que no mire el VAR, es descaro.
Bueno, ahí está. Más claro no cantó un gallo, Martín. Y lo dijo él mismo, ¿viste? En el Once Caldas del segundo tiempo, coincidiendo con lo que advertí en el primer tiempo, el Once Caldas esperando. Perdón, en el segundo fue con todo. Y ya ustedes escucharon las palabras bruscas, fuertes. Pero es lo que él sentía del árbitro que no quiso consultar, no sé. Del VAR no le habló. Por eso te digo, ojalá el audio lo conozcamos así como conocimos hace poco un audio. ¿Te acordás del partido de Millonarios?
Claro.
El famoso gol de Falcao. Pues entonces que la Dimayor ponga ese audio a ver qué fue lo que porque el árbitro ni siquiera, es decir, dijo, sigan, y siguieron. Pero sí, se tragó.
No puede ser.
Pero
es que es falta clara.
Y no es culpa del Tolima, aclaro, no es culpa del Tolima, claro. Es culpa del árbitro. Hizo lo que tenía que hacer.
Tuvo gol correcto con Brian Gil, además.
Pero bravo. Bravo.
132.
No,
el
1-0.
Tiene toda la...
Bueno.
Sí, yo creo que ahí hay que entender lo de Hernán Darío.
Sí. Y la terminología, porque es la de él. Es un hombre muy, muy, muy coherente con su pensamiento. Y lo que dijo, la rabia se le sentía en las expresiones, ¿no? Y además, cuando terminó el partido, él fue, Hernán Darío Herrera, hasta donde el árbitro. Se ve que fue y le hizo el reclamo personalmente, no lo hizo. Después en la rueda de prensa, lo acaban de escuchar una parte, lo hizo. Pero él fue, tan pronto terminó el partido, a reclamarle al señor.
El árbitro Inestrosa.
El árbitro Inestrosa. Martín, pero hay una cosa simpática. Los procesos sirven cuando se gana. Cuando no se gana, quedan en teoría y quedan deslesnables. Qué bonita palabra, ¿no, Martín?
Sí, deleznables.
Bueno, yo te entiendo.
No, pero
¿sabes por qué?
Fácilmente desmenuzables.
Explícame cómo el Atlético Nacional hace un proceso, entre comillas, de 3 meses y está a punto de ganar 2 títulos. Puede ganar 2 títulos, Copa Colombia, y puede ganar el finalización. ¿Cuál fue el proceso para que un mexicano, que llegó un técnico desconocido en nuestro medio, no sé si en México muy conocido, llegara y puso al Nacional, que terminó jugando brillantemente, eso sí, con un conductor como Cardona, que puede estar gordo, lo que sea, pero tiene en el techo, en la cabeza, talento para hacer jugar?
No, lo de Juárez, explícame. Sí, eso. Pues hasta ahora ha sido grandioso, es toda de la directiva, nadie lo tenía, realmente el propio técnico parecía tambalear, pues cuando ante la llegada se le abrían grietas por todas partes, críticas, y hoy resulta dándole es un frenesí lo que hay con él, ¿no? Los hinchas lo respetan. ¿Por qué te lo digo, hombre? Él empieza con un partido bastante flojo, un partido que no convenció, pero apenas llegando, era un recién llegado, un 1-1 ante Alianza, luego pierde con Bucaramanga, luego Hernán empieza la batalla arrolladora, ese 6-2 a Boyacá Chicó, esos triunfos contra Pasto, Envigado, en Copa le gana a Jaguares sin ningún problema, Fortaleza, Medellín. Uh-huh. O sea, logra sacar buenos resultados con Santa Fe, con Cali, con Pereira.
Martín, es que a Santa Fe en 2 partidos le hizo 8 goles y no recibió ninguno. 5-0 y 3-0.
Exacto.
O sea, entró, llegó a la curva, está subiendo, está llegando a la parte alta, y vamos a ver cómo le va frente al Tolima, pero...
Usted estuvo de la directiva, él había sido asistente en Bélgica y no era sí, muy desconocido bien. En el ámbito, pues, de la dirección técnica. Eso sí, como jugador muy reconocido en Puma, lateral. Ahora, el equipo más goleador con 13 dando espectáculo. Además,
te digo,
ayudando a que el nivel de jugadores como Marino y Nestor...
¿Sabes? Martín, pero ¿sabes por qué te mencioné o invoqué lo del proceso? Porque hay mucha parte de la hinchada de Millonarios que hoy a través de sus dolorosos y quejumbrosos Twitter dicen, ¿y para qué el cuento del proceso? Sí que llevamos en este proceso y que el proceso y saquen jugadores jóvenes y nuevos y jóvenes y que Sarabias y todo, y no ganamos. En cambio el de Medellín llegó, en agosto llegó y mire, va por posibilidad dos títulos en cuestión de meses. Por eso, lo de los procesos, todo es relativo. Eso es relativo. Si ganas, te aplauden porque el proceso fue exitoso. Pero cuando el proceso no da resultado, no ganas, el proceso se desbarata, Martín, se borra. La gente eso no lo tiene. Vos al hincha no le puedes decir, tranquilos, que voy a tomar el ejemplo del equipo de Martín, del Cali, que el Cali salga en enero y diga, no, con una camada joven vamos a hacer un proceso y dentro de 4 años vamos a ganar un título. Martín, eso no te lo cree nadie, puede que sea así, no te lo creen. Sí, porque la gente dice, no, esto me están echando carreta, pues. Que
se ha dado, pero esas generaciones,
sí, se ha dado.
Hernán, que de pronto, y no son espontáneas, son trabajadas, no. Se ha dado. Pero que venga una camada capaz de sacar adelante y ganar un título, el caso de 2015, ¿no? Y con sí. Un gran técnico como el Pecoso, que es un técnicazo, pues. Ahora, Nacional empezó a ser muy confiable yendo de visitante a ganar partidos. Le ganó, por ejemplo, a Fortaleza en Bogotá. Luego viene y le gana un clásico 2-0 a Medellín. Y bueno, uno que otro tropiezo, pues esperaba ganar... terminan perdiendo un partido en contra Martín. Tolima, en Ibagué, alguna vez 1-0. Eso fue en noviembre, Hernán. Y pierde un clásico, pierden un poco la... digamos sí. Que ahí hay una preocupación y luego empieza Nacional a cabalgar con un 5-0, bueno, Hernán.
Pero,
le gana Pasto en Pasto.
No, está bien, pero seamos justos. El Tolima, con un equipo no tan... como te dijera yo, tan costoso, pues, para usar una palabra comparativa con Nacional, con el plantel, es un equipo de regularidad, un equipo que se sostiene, que se mantiene, con jugadores de gran rendimiento como los volantes, como Jason, como Lucumí, como Ramiro, Rovira, como los del fondo, a pesar de algunos errores de su arquero. Pero en general, el Tolima es de muy buena regularidad y salió ayer a buscar el... Esa es la diferencia. Ayer salió el Tolima a buscar el partido, que coincidió con que el Caldas decidió esperarlo en el inicial, pero se veía que el Tolima salía a buscar el partido, y lo ganó Martín, ¿cierto?
Sí, aquí Tolima con David González está ahí, claro, no
creo
no que... ganó, pero David González se ha acostumbrado a llegar a finales,
sí, falta ganar, exactamente.
Pero lo primero es estar ahí. Y en, esas de estar ahí se le da sí. Pronto porque es muy competitivo, es un equipo que es equilibrado, es un equipo que nos da muy buenos espectáculos, es un equipo que, por ejemplo, de visitante o de local es ganador de partidos, le ganó un Águilas Hernán le golea a Envigado cuando Martín. Toca, le ganó un Nacional
señor,
mediados de noviembre.
Vamos a hacer una pequeña pausa, pero un oyente dice, Martín, me hiciste acordar de Moreno de Caro. No, no creo que Martín sea de los seguidores de Moreno de Caro, ni más faltaba. Así como escuchamos la exaltada declaración de Hernán Darío Herrera, escuchemos lo que dijo el señor Juárez, técnico de Nacional.
Dice que si no era para nosotros, no era para nosotros. Ya está, la vida es así, tampoco hay que darle muchas vueltas. Hoy nos ponen una final que a mi punto de vista lo merecíamos y que hoy nos toca celebrar, llorar, gritar, pero mañana tenemos que estar ya al 100% porque tenemos 4 finales en 2 semanas. Y eso es, lo entendemos, lo vemos así. Desafortunadamente, porque desafortunadamente me encantaría decir que hemos ganado algo, vamos paso a paso y el jueves tenemos una final en casa que tenemos que hacerla valer.
Bueno, ahí está el hombre El hombre dice, sí, celebren hoy, pero ya mañana toca, hoy, trabajar. Edwin Domínguez me escribe, son perezosos para triunfar y salen algunos del país y de verdad son buenos, pero acá son flojísimos. Yo vuelvo a insistir, nosotros tenemos un problema, yo no sé, será Martín, emocional, mental, pero yo veo muchos jugadores que son como indolentes, es decir, no sufren, pero
sí, a veces son perezosos.
Pero cómo, hermano, si estamos jugando, pero bueno. Así es la vida.
Por algo muy importante, ¿cierto, Hernán?
Sí, sí, señor. Pues se supone que es algo importante. Martín, volviendo al tema del campeonato, finalmente el torneo se organizó, terminará el 22 de diciembre. ¿Te acuerdas que en algún momento he dicho que de pronto era este enero? No, el 22 de diciembre concluye, ya se ha jugado, ya se conoce el ganador de la Copa Colombia y se conocerá el ganador de la Liga, ¿no?
Sí, ya Bucaramanga, bueno, pues va a Libertadores, ¿no? A grupos.
Te voy, sí. Sí.
Reclasificación está en fase pre-Libertadores, pues. Mm. El Tolima, vamos a ver si gana el título, pues va directo a grupos, ¿no? De Libertadores. Y si es subcampeón, ahora, podría ir a la pre-Libertadores, ¿no?
Digo una cosa, Martín, para traer y contarle a los oyentes que sí hay jugadores colombianos que uno distingue. Hay dos jugadores que en este momento llaman la atención. Uno, Daniel Muñoz, un jugador que mantiene rendimiento alto en selección y en el Crystal Palace. Ese es el mejor jugador en este momento que tenemos.
Es un depredador.
Hablo en la Premier, así Duran haga gol y Lucho haga parte del líder.
Una fiera.
Pero el jugador de campo es ese. Y el otro jugador que es sorpresa, que no es del lado de Selección Colombia, es Kevin Serna. Le dio el triunfo ayer a Fluminense y lo celebró como ninguno, a sabiendas de que de pronto debe regresar a Perú. Pero les dio el triunfo que mantiene a Fluminense en la primera división, Martín. Kevin Serna. No,
la noticia paranaense descendido con Cruzuma, Goyanense y Cuiabá. Fíjate, sí. Juventudes se queda en primera. Juventudes era un candidato a regresar a la B. Y sí, bueno, Botafogo, Hernán, tercer título.
Así es.
En su historia, desde el 95, Hernán. Había logrado un título muy importante con jugadores que eran muy de lucha. No era las grandes figuras en ese equipo. Había un Martín. Mauriciño, estaba Tulio Maravilla, estaba Dedé, esos jugadores, Robson.
No. Claro que más adelante vas a ser
Beto.
Un alto y encendido elogio de un jugador de Premier, un muchacho de 22 años, Cole Palmer, ¿no?
Ese tipo, una locura.
A esa edad, hay dos penaltis.
No.
Ejecuta muy bien el primero, viene el segundo penalti y hace una jugada tipo Panenka. Ese tipo a los 22 años tiene la frialdad, la decisión, ha cobrado 11 y ha metido 11, es decir, la serenidad, pero ese tipo lo ve uno con ganas de jugar, es que no, ese es el problema. El tipo la pide, la recibe, intenta, le dan, va, y cuando tiene que afrontar la responsabilidad, que uno dijera, no, de pronto se asusta porque es un pelado, ¿no? ¿Qué es eso?
No, ¿cuál se asusta de qué?
No, por eso te digo, ¿en qué se va a asustar?
Ingenioso, es agudo, o sea, y si es arrojado, es valiente.
Hay jugadores técnico que uno tiene que tratar de, hombre, por lo menos de espejo, que sean de imitar, Marcelo.
¿Sabes qué dicen hoy, Hernán? Que es una de las grandes equivocaciones de Guardiola.
Ah, sí.
Porque haberlo dejado ir, ahora vos ves a un Sabiño. Sí, Sabiño puede llegar, pero es que no hay comparación hoy.
No.
O sea, de Palmer con Sabiño, por ejemplo. O sea, haber dejado ir a ese jugador es realmente no tiene presentación.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Muy bien, Martín. Bueno, antes de Martín, te pido un favor, antes de poner la música rock tuya, de tu preferencia y del gusto de la vastísima audiencia, te quiero decir esto. Lo bueno que hizo Millonarios fue mercadeo del producto, llevar una gran asistencia promedio a los estadios, pero lo que no tuvo fue criterio para hacerle entender al plantel que el equipo necesitaba responder a su tradición y entrar a buscar cómo ganar el partido. El técnico dijo, sí, tuvimos opciones, que tres de Falcao y una de... No, si el tres no la metiste, hay que buscar seis opciones para hacer un gol. No decir, no, yo tuve tres, muy bien. No, no, no. En el fútbol, entre más opciones tengas, de pronto acertás con un gol. Pero si te limitas a tener tres o una o cuatro, estamos perdidos, Martín. Me parece que... No sé. Pero ahora sí, mejor. Martín, vámonos de tu rock. A ver, ¿qué trajiste?
Bueno, Hernán, gracias a mí. Sí. Observemos, escuchemos y seamos sí. una máquina de reflexiones ante lo que vamos a escuchar. Del álbum Justice for All, la canción que le da el título al álbum de Metallica de 1988, la canción Justice for All.
Martín,
hola.
En un minuto 30 disfrutamos de un genio de la batería, oye. El hombre sí, el hombre sí maneja. Maneja los palitroques bien el hombre, oye. Hay que felicitar al tipo. Cantante no oí, pero bueno, no, Martín.
Esto no hay tiempo,
pero... cantante son como algunos lentos.
Luego,
Juan David Barranco dice. Los procesos sirven cuando usted puede garantizar un crecimiento sostenible en un periodo de tiempo. De acuerdo, si usted me dice, vamos a hacer un proceso a 3 años, y la meta es que ese equipo a los 3 años está hecho un volador, un avión, listo, y empecemos. Pero si cumplió los 3 años, no te funcionó, Martín, tenés que revisar qué otro proceso puedes organizar.
Ahora,
o con quiénes, ¿no?
Aquí pocos equipos tienen un técnico hace rato, caso de Millonarios. Ahora, los planteles van cambiando poco sí. a poco, no tienen las mismas herramientas, digamos. Pero uno ve esos procesos largos en otros países y sí, se pueden dar títulos o por lo menos estar siempre cerca uno de ellos. En uh-huh. Colombia pasa mucho, cambian los planteles pronto y se da el caso de que llegan técnicos ahí y en poco tiempo logran hilvanar buenos resultados, Hernán, logran coordinar unos buenos equipos, digamos que establecer unas tácticas y unas estrategias que le terminan bueno. dando resultados y que después sí. logran dormir con cierto solaz y placer después de la fatiga, que es lo que está viviendo Nacional hoy. Pero en Colombia es un caso, sí, es un poco diferente, muy difícil mantener los mismos jugadores año tras año y se puede dar el caso de técnicos que apenas recién llegados encuentran resultados, eso lo hemos visto.
Pues te voy a dar un dato fresco de antes, Pedro del Hacha llegó y en 3 meses Millonarios fue campeón. No por él, sino por un proceso que traía otro técnico Solari que sacaron, llegó del hacha y fue el que aprovechó. Franklin Serrano dice, hombre, mire,
con el Cali.
De alguna manera Millonarios pensó que el Pasto iba a ser la de Santa Fe ante Nacional, entregarse con docilidad. Brian, la razón es muy simple, no necesitan análisis, no hicieron goles. Marcela Corredor dice, Millonarios lo traicionó el exceso de confianza y pensar que ganaría solo por el nombre de un jugador que fue en el pasado un gran 9. Winston Carlos Segui, están eliminados por ser pecho frío. Bueno, Víctor Manuel Vargas, el 11 se eliminó a sí mismo. Si quería ganar, tenía que jugar fútbol y no quemar tiempo ni fingir faltas. Creo que no le pitaron el penal, de acuerdo. Millonario le faltó muñeca técnica y jugadores, dice Guío. Caldas, le robaron Inestrosa, el árbitro. Arcas, en los partidos decisivos, los técnicos y jugadores deben mostrar algo más. Jerarquía. Ambos equipos, Millonarios Once Caldas fallaron. Cádiz, la del Once Caldas, qué grosería, oiga. Y Millo, ese equipo muy flácido. Sebastián Madrigal, el peor enemigo de Millonarios es el mismo Millonarios. Guido Llanos, Millos y Caldas, les faltó regularidad. En el fútbol no funciona muchas veces la lógica. Juan Gabriel Pineda, Analdo, Edgar Martínez, Miguel Ballena, Alejandro Gil, Fabián Sanabria, Daniel, bueno, una cantidad de oyentes, pero todos coinciden en una cosa. Nacional, un equipo que viniendo de atrás estuvo bajando, estaba en la bajada y de pronto empezó a escalar. Y Tolima, gran regularidad. Hombre, a propósito del Tolima, escuchemos, Quilio, lo que dijo el técnico David González del Tolima.
Creo que durante este año, a punto de trabajo, de buenos resultados, de buenas vivencias, de buenas historias, de cosas que nos ha tocado a todos vivir juntos, de tener objetivos claros, hemos desarrollado como ese sentido de pertenencia, ese amor propio, y esta es nuestra casa, y uno en la casa pelea y no se la deja robar, además de lo que nos tocó vivir también en el semestre con la hinchada, sí, que tuvimos momentos difíciles, momentos de pronto de separación un poquito, pero siempre dijimos que nosotros mismos éramos los encargados de darles alegría y de hacerlos creer, y hoy la gente está disfrutando una final en diciembre, que es lo que todos quieren.
Ahí está, Kil. Martín, ahí está. Hombre, ve, Martín, pasando rápidamente o saltando un tema que mencionamos, el de Palmer, Cole Palmer, en 48 partidos hizo 33 goles y dio 17 pases gol. 33 goles en 48 juegos con el Chelsea de Londres, Martín.
Sí, Cole Palmer. Hoy, por ejemplo, los goleadores son Haaland con 13, Salah con 13, los primeros. Sí. Y el tercero es Palmer con 11, está ahí. Está ahí, sí, para esta temporada. Hola. También, como lo estuvo la temporada anterior.
Ya que estás en la Premier, Martín, qué triste el accidente que sufrió Antonio, el jugador jamaiquino, que conduciendo una Ferrari de un valor enorme en época de invierno, parece que estaba la carretera bastante húmeda, patinó y lo recibió, se estrelló en un poste. Ay. Los bomberos se demoraron más de 40 minutos en poder sacarlo. ¿Cómo te parece que él iba en el volante, no es cierto? Conduciendo. Sí, aparece en el asiento al lado, en el asiento del pasajero. O sea que no tenía, no sé, o le reventó el cinturón de seguridad, lo que fuera.
Quedó atrapado.
Sí, claro. Quedó atrapado y fue una persona que pasaba, paró y pensó, que dijo, tan raro este carro de chatarra, lo dejaron aquí. Y se acercó y vio por el vidrio que había una persona. Le tocó el vidrio y se dio cuenta que estaba, pues, vivo. Y en eso llegaron, bueno, tuvieron que prácticamente con sierra eléctrica, Martín, poderlo sacar. Lo llevaron y él preguntaba durante el viaje, ¿dónde estoy? ¿En qué carro estoy? Totalmente perdido. Fue intervenido quirúrgicamente, una fractura, no sé si expuesta, cuando digo expuesta es que está, se ve el hueso. Lo operaron y hoy el pronóstico, él tiene 34 años, Martín, es que no antes de un año, si es que vuelve a jugar fútbol, reaparecería con su equipo. Es el goleador histórico de ese equipo, ¿no? Del West Ham, ¿no?
Mijail Antonio, el jugador de Jamaica, hoy precisamente su club juega a las 3 de la tarde, habrá homenaje para él. West Ham, sí, contra el Wolverhampton, ahorita.
Pero yo no sé si será, Martín, buen con... Ya hace unos años se había chocado en un Lamborghini también y... Bueno, se salvó de mí. Lo importante es que quedó vivo. No se sabe si jugará más fútbol, pues, pero qué accidente terrible. Hola, Martín. ¿Sabes qué otro goleador queda por fuera de las finales? Ya no hace más. Dairo Moreno. Entonces, fíjate, Rodallega, Dairo, Falcao, Vaca, todos ellos que estaban más o menos, no van, ¿no? Y el goleador va a ser este muchacho del Pasto, ¿no? Va a quedar como goleador.
17.
Que no creo que continúe en el Pasto, ¿no es cierto, Martín? ¿Saldrá el Pasto? Él está
presto. Parece que no, tiene muchas propuestas. El jugador además explota ahorita con el Pasto. Era un jugador que no hacía tantos goles y ya en este momento, pues han preguntado varios. Entonces queda Daniel Moreno con 17 goles de primero, Dairo de segundo con 10 goles, tercero con 8 y varios jugadores, Brian Gil, Leo Castro, Duván Vergara, Carlos Vaca, Jason Guzmán.
Hola, Martín, se dio el lujo Gabigol, vale hablar del brasileño que se despidió ayer con Flamengo, de hacer gol en Maracaná en el cierre de su campaña. Pero mira, ese señor ganó o participó en 2 Copas Libertadores con Flamengo. 2 veces ganó con Flamengo el Brasileirao. 2 veces ganó la Copa del Brasil. 4 torneos cariocas. 2 Supercopas de Brasil y una Recopa Suramericana. ¿Qué más te parece? Los títulos todos con Flamengo.
¿Qué tal? 2 Libertadores en los que fue importantísimo. 2019 y 2022. Y el Brasileirao 2019 y 2020. 2. Y la Copa de Brasil muy importante también. Es la Copa que tiene los premios más nutridos, más caudalosos de América, que es la Copa de Brasil, con 2 títulos, 2022 y 2024.
Y para cerrar, sí, el tema de Gabigol, terminó jugando 306 partidos en Flamengo y marcó 160 goles y, como lo discriminamos, 13 títulos le dio Gabigol al Flamengo, y hacemos una pausa. Daniel Quinto dice, para el caso de Gamero, el equipo se ha mantenido competitivo, pero ya no le alcanza para dar el siguiente paso. Millos, como la Selección Colombia, deben cambiar de técnico si tienen más ambición. Martín, veo que el tema, no, es que el tema de Millonarios es bravísimo, Martín. Ve, Martín, vamos a... antes de ir con Alejandro, mira que en el Brasileirao, Yuri Alberto y Alexandro, se llama el tipo, uno llegó a 15 goles, los mismos que tiene aquí el pelado del Pasto, Daniel. 15 goles.
Alejandro lleva 15, Yuri Alberto también 15. Pero digamos que fue una sorpresa lo de Alejandro, jugador que es el que se formó en el Mineiro. Luego va al Bragantino. En Bragantino no hace tantos goles, no le va tan bien. Va al Vitoria y ahora pasa esto, ¿no? Gran goleador, tiene 24 años, explotó un poco tarde, pero está Alejandro.
¿Cómo les parece? 24 le parece tarde a Martín. Estevao tiene menos. ¿Cuántos años tiene Estevao?
Del Palmeiras. 18 y hizo 13 goles con Palmeiras. Y Yuri Alberto, que anotó 15 goles, quedó empatado arriba con Alejandro. Yuri, pues un jugador que sale de Santos y estuvo en el Zenit de Rusia y luego va a Corinthians, ¿no? Y en Corinthians, pues, le va muy bien, Yuri Alberto.
El primer goleador extranjero es el argentino Beghetti de Vasco da Gama, que llegó a 12 anotaciones y conocemos actividad en el fútbol femenino, ¿puede ser, don Alejandro?
Hernán Martín, sí señor, vamos a Chile, pues allí Corina Clavijo fue titular en la victoria del Colo-Colo 2-1 sobre la U de Chile en la final del torneo femenino austral. Colo-Colo y Clavijo fueron campeones. Pasamos a Europa y en España Ivonne Chacón marcó gol en la derrota de Levante 2-1 contra el Madrid Club de Fútbol Femenil. Seguimos en España para mencionar a Linda Caicedo, que marcó su segundo gol de la temporada con el Real Madrid en la victoria 4-1 sobre el Sevilla. Y en Inglaterra, Manuela Pavi marcó su segundo gol en la Premier League femenina en la victoria de su equipo el West Ham 5-2 sobre el Crystal Palace.
Hola, Martín. Borja volvió a marcar gol en la victoria de River Plate sobre Rosario. Ese resultado le permite a River ir a la Copa Libertadores. Pero me llama la atención. Sí, pero me llama la atención lo de Borja. Entonces, Borja está ahí, en el cuadro de Gallardo, ¿no?
Sí, pues, no 4-0 le ganó a Rosario, hizo el segundo gol, muy buen gol, y fue a celebrarlo con él. porque pues él pues como un homenaje por la partida del papá, ¿no?
Había fallecido, sí, el papá.
Sí, Gallardo, sí, estaba Gallardo. Estuvo ahí, pues, pero se veía muy, muy afectado. Y fue a celebrar el gol con él. Vamos a ver si finalmente Borja va al Cincinnati o qué va a pasar con él, ¿no?
Espéralo hasta diciembre que termine. Sebastián Villa sigue siendo un hombre destacado y es opción, no dicen para quién, para un equipo grande de Argentina. Claro que él tiene paralelamente dos líos. Tiene el lío con Boca, que lo demandó por abandono de trabajo, finalizó el contrato unilateralmente, y el otro lío judicial que mantiene. Pero en la parte de fútbol, jugando, Villa hoy es jugador de mostrar en Argentina. Villa,
¿lo quiere, ¿no? Racing.
Ah, ¿es Racing?
No es exacto. Dicen que le ofrecieron a Racing al jugador, le ofrecieron el jugador a Racing, perdón, y están estudiando la posibilidad. Vamos a ver.
Pues bueno, pero lo que te quiero decir es que los equipos se hacen como los de la vista gorda con todos los problemas judiciales y van con él, ¿no? No sé.
Es Racing.
Él será. Yo sí, creo que es agente libre, ¿no, Martín? Él es agente libre.
Sí. Y por eso lo ofrece el representante de él, ¿no? Y
Martín, entonces, encontré un jugador colombiano. Vos lo tenés, Luis Angulo.
Uy, qué jugador, oiga, será de Alianza Petrolera. Pero ese jugador, Hernán, creo que es de Talleres.
Está en Talleres.
Pero está a préstamo en Central Córdoba. Mira, yo vi ese jugador cuando salió, un jugador que se veía como frágil, se veía.
¿Delantero? ¿Es delantero? Sí,
extremo izquierdo.
Ah, Luis Angulo.
Extremo izquierdo, Hernán. Y me llamó mucho la atención. Resulta que ahora es un jugador, es otra persona, o sea, lo han fortalecido, se ve muy consistente, se ve más potente, se ve que lo han trabajado para ganar peso, porque era un jugador muy livianito, pero con todas las condiciones del mundo, ¿no?
Pero Martín, él había probado en Talleres y no le dieron una oportunidad muy breve, no funcionó, sí, porque caminó por ahí y de pronto llegó al equipo donde está Omar de Felipe, es ese, ¿no? Central Córdoba.
Córdoba.
Hizo dos goles.
Pues, y además a Racing, el flamante campeón de Sudamericana. Luis Angulo anotó los dos últimos. Él empezó el segundo y el tercero, anotó él. Y él empezó de titular. Y de verdad fue gran figura, Hernán. Él empezó en Alianza Petrolera, ahí arrancó.
Sí.
Tiene 20 años, es de Magui Payán, jugador de 20 años, se ve otra persona. Claro, eso pasa, ¿no? Los fortalecen, los ven un poco livianos y dicen, no, hay que trabajarlo mucho el peso un jugador de este. Además, un jugador muy rápido, muy potente, que no pierda esa liviandad. Hola,
Sí, pero Martín, en eso también tienen que ver los técnicos. Ese de Felipe le echó mano a equipo que lo había dejado pues poner en la parte baja de la tabla, Lucas González, y lo fue subiendo y está en zona de final de Copa, creo, en las finales de Copa.
Sí,
te quiero decir, con ese resultado contra Racing lo bajaron de pinta, ya no entra a disputar el título, que entre otras cosas ahora va entre Vélez Sarsfield y Talleres, creo, Martín.
Sí, Talleres está ahí. Están Vélez, Hernán, están Vélez de primero con 48 puntos, segundo Talleres con 48. Lo que pasa es que la diferencia de gol de Vélez es de más 20 y la diferencia de gol de Talleres es de más 9.
Bueno.
Entonces en eso lo lleva. Bien. ¿Me entendés? Pero digamos que.
Bueno.
Pero que ahora van en Copa, Vélez contra Central Córdoba a la final. Eso es Copa. Y en Liga le queda a Vélez un partido bravísimo contra Huracán.
Bueno, Martín, queríamos recordar y señalar a Luis Angulo, colombiano, triunfador y destacado en esta jornada última en la Argentina.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo, hace un mes que no te miro, hace un mes que no te abrazo, hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos, hace un mes que no suspiro, apretado entre tus brazos, hace un mes.
Seguimos. Seguimos en la compañía de los corraleros del Majagual o de Majagual. Aquí está. Hace un mes. Muy bien. Martín, Jorge Enrique Giraldo me recuerda que el próximo domingo 15 de diciembre, el Unión Magdalena de Santa Marta conmemora 56 años de haber logrado su único campeonato, 1968, Martín. No te olvides, Santa Marta está de fiesta, que además tiene partido mañana ya en finales, ¿no? Contra Llaneros,
sí, señor.
Para ver cómo salen. Hola, Martín.
Y hola, fíjate, ¿cómo estás?
¿Cómo? No, ve, Andrés Camilo habla sobre el tema Gamero, y Mateo Rivera me manda este dato que desde el año 2020 hasta el 2024, Gamero fue campeón de Copa en el 2022, fue campeón de Liga Primera del primer torneo en el 2023 y campeón de Superliga 2024. Es decir, tres títulos en los 4 años de ejercicio. Ese sería, digamos, como el balance de el proceso que él lleva, ¿no? Yo entiendo que Millonario montó un proceso a 5 años, me parece que era. No, sí. Estoy seguro.
Bueno. Yo creo que él está ahí muy, muy respetado, ¿no? Por la directiva y él. Yo creo que
no,
él...
y además que yo entiendo que le han renovado contrato, ¿no es cierto? Me parece que sí.
Sí, sí, yo creo que él va a continuar, ¿cierto, Hernán?
Yo creo, pues me imagino, no sé. A no ser que haya una reacción, Martín. Ve, Martín. Vamos a hablar de la final del fútbol mexicano. América de México se arrimó a la final para enfrentar al equipo de Martín de Michelis, Rayados de Monterrey. Porque Rayados de Monterrey le metió la mano dura al Atlético de San Luis, lo goleó 5-1. Pero América de México logró salir de esa culebra brava que era Cruz Azul, Martín. ¿Supiste algo?
Partidazo. A ver, hombre, Hernán, mira, empieza ganando 2-0 América en cancha de Cruz Azul. Sí. Una jugada que, pues, hombre, trae ese riesgo de salir un arquero tantos metros fuera de su arco para hacer como una especie de libre, jugar. Pero eso, digamos, ahí se percibe una zozobra creciente, ¿no? Porque en cualquier momento viene el error. Viene un pase que queda forzado, pierde la pelota un jugador y viene el gol de América desde unos 50 metros. O un poco menos, 45 metros. ¿Hasta qué pasó? Ahí el equipo de Cruz Azul logra descontar con Rivero. Luego se va a Juárez con el 3-1 de América.
De América.
Luego se acerca otra vez con Fernández y finalmente le empata milagrosamente con gol de Morales. Pero a lo último, Hernán, viene el uruguayo Aguirre y anota de penal ya en tiempo de adición y saca a Cruz Azul. 4-3 partidas.
¿Ese Rodrigo Aguirre no fue el que nos marcó el gol? Sí.
Sí, el uruguayo de selección. Eso es así, Hernán.
Veterano. Bueno,
sí, señor.
Entonces, América y Monterrey definen el título en México, ¿no?
Uy, lo de Monterrey, bueno, lo de Monterrey, fíjate, desde 2019 habían ganado título. Llegó con cierto resquemor, no muy confiados los hinchas de Monterrey y el fútbol mexicano con ciertas dudas, porque llegó de un River, pues que no lo trató bien, que no lo dejó bien parado, según lo que decían los propios críticos e hinchas de River, y fíjate. Resulta que Michelis monta tremendo equipo, golean 5-1 a San Luis luego de haber perdido 2-1 y que hubiera un pesimismo, pero tiene el español Oliver Torres, ese Berterame, que es un tremendo goleador ya nacionalizado mexicano. Medina, en una línea de tres defensores centrales, fue el central por derecha de este equipo, Hernán. Canales, gran figura también en Español.
No, pero yo te quiero mencionar que el colombiano mexicano, Julián Quiñones, 2 goles en la liga. El tipo está jugando, haciendo goles en la Liga Árabe. Yo no podemos contar con él, porque él jugaría para la selección mexicana entre tanto.
Eso es cierto. Y en ese equipo de Monterrey que va a jugar la final contra América, también está Johan Rojas.
Ah, sí, que era de aquí. Hombre.
Reemplazó a Campos. Mira, es que tiene una gran nómina de equipo. Es que tiene a Oliver Torres, que jugó en el Sevilla, en Atlético. Sergio Canales, gran jugador que fue del Real Madrid, del Racing de Santander. Tiene a Lucas Ocampos, ese extremo izquierdo aquí, que jugó tanto tiempo en Francia. No, es un equipo, bueno, y ese Berterame, pues, cansado de hacer goles, oiga.
Aquí me escriben y tienen razón. El equipo de la Equidad lleva un proceso de muchos años con Alexis García y no han pagado nada de nada. Sino, pero no se pueden comparar las expectativas que puede tener la Equidad con las que debe tener Millonarios. Pero
es
bueno,
cierto.
La gente llama procesos cuando se sostiene un técnico por mucho tiempo, ¿no? Te tengo 2 noticias de los Carrascal. Una, Jorge Carrascal, tu pupilo, marcó gol con el Dinamo de Moscú en la goleada 4-1 sobre el Hinky.
Albricias.
Y el otro, Carrascal. Bueno, si no, pues ponga la banda. El otro, Rafael Carrascal, va a salir de Cerro Porteño, pero todo tiende a que va a ser jugador del Guaraní de Asunción. Es decir, el volante Carrascal Rafael seguiría en Paraguay. Porque hace poco contamos que el Cerro Porteño había pasado la escoba y en esa escoba había caído, entre otros, Diego Churín. Y entonces parece que Carrascal, antes de que pasen la escoba, dijo, me voy para Guaraní. Bueno, Martín.
Qué golazo el de hizo Jader Durán.
Ah, eso te iba a decir. ¿Qué tal fue? Bueno.
Uy, qué golazo, oiga. Porque le quita la pelota a un jugador rival para el gol del Aston Villa al Southampton. Va y en fuerza, en velocidad, le gana a los centrales, enfrenta al arquero, Hernán, le pica un poco la pelota porque el arquero se la juega como por un costado y por arriba se la pasa y por todo el centro geométrico del arco anota el 1-0 para el Aston Villa. Grandioso,
sí, pero yo,
Jader.
No, pero espérate, antes de grandioso, yo me acordé viendo la jugada, porque él va con un compañero al comienzo de la acción, ¿te acuerdas? Él va ahí como con un compañero. En la época mía, en el barrio, le decía a uno, no ambicies, déjamela, no te la lleves. Y ahí que Durán dice, como que dice al compañero, déjame que yo voy. Y se fue Durán y marcó su gol. Ahí calladito, pero ese equipo, Martín, no sé, sí ha aflojado, ¿no? El equipo de Diego.
Pero bueno, ganó.
Sí, ganó.
Aflojó en los últimos, pero ganó un partido que tenía que ganar, además. Hernán, ¿y sabes qué estoy viendo de jugadores colombianos nuevos? Proliferan extremos izquierdos. Acabamos de ver lo de Luis Miguel Angulo, grandioso, ¿sí?, central Córdoba, va a volver a su club Talleres. Está un jugador, un extremo, Edwin Mosquera, que pues ha jugado en la MLS y que podría volver a Colombia. Ese es un extremo también. Henry Mosquera es un extremo izquierdo, en la que juega en Bragantino.
Hizo gol.
Claro, claro. Le hizo gol al Cruz Xuma en el 4-1, que lo sepultó ya para segunda, sí, para la B. Y Henry Mosquera es un jugador muy interesante, que era de Envigado, ¿no? Edwin Mosquera, me acuerdo, creo que era del Medellín, estuvo en Argentina un tiempo. Otro colombiano que le fue bien en la MLS, un central que era el Pereira, Hernán. ¿Te acordás? Carlos Emiro Garcés.
Garcés, sí, señor.
Entonces,
es que mira, Martín, ganó el Galaxy y Reus, es que se llama el jugador alemán aquel, que era de,
sí,
Borussia, puede ser.
Eso es
ese
cierto.
Ganó un título, es que nunca había ganado título, Martín. Ganó su título el tipo. Estaba feliz.
Sí, no,
Reus, ya veterano, ¿no? Ya veterano.
El LA Galaxy ha ganado, Hernán. Tiene jugadores allí, carambas, además del Garcés. Tiene ese Yoshida, el japonés que jugó tanto tiempo en la Premier League. McCarthy, el arquero, que fue una contratación que le ha traído grandes réditos.
Martín, ahora que mencionas ese John McCarthy, ¿no había sido campeón con el otro equipo de Los Ángeles?
Eso es cierto. Lo que tú estás planteando.
Claro, sí.
McCarthy.
Sí, claro. Denota que tienes firmemente asidas y agarradas las riendas del programa, porque...
No me hables así de poesía, que te quiero decir que ese McCarthy fue compañero de, ¿cómo se llama? Del pelado del Nacional, que era de Nacional, Chicho Arango.
De Nacional, Chicho, no. Eso es cierto.
De Chicho Arango.
Y bueno, McCarthy llegó y es un verdadero guachimán del arco, porque eso... De verdad, el que llega, eso va conjurando todos los peligros. Y ya para terminar el comentario, Gabriel Peck, un zurdo brasileño, tiene el LA Galaxy. Qué interesante jugador, amigos. Martín, Gabriel Peck.
Te voy a bajar al mundo terrenal. Te voy a bajar al mundo. No, es que le di una declaración a un medio español. ¿Vos te acordás de un flaco zurdo que jugaba bien en el Atalanta en la época de Muriel Zapata? ¿Ilicic?
¿Ilicic? Sí, Ilicic. Claro, esloveno.
Bueno, esloveno. Pues hoy él revela, y pongo comillas, tenía nostalgia de todo. Llegó un momento en que yo no tenía necesidad de jugar a un nivel especial, y me llevé mi familia toda a Eslovenia, a mi casa. Tengo dos hijas que tenían nostalgia de hablar nuestra lengua, y la familia es más importante que el fútbol y el billete. Yo no aguanté más presión jugando cada tres días. Después de la pausa por tema del COVID, me sentí mal y dije, no, este es el momento de regresar. Y le había prometido a mi familia regresar a Maribor, y cumplí. Estoy bien, tengo buen nivel de fútbol, pero a veces el fútbol es incompatible con la felicidad. ¿Cómo te parece el
tipo? Qué tremendo zurdo, ¿no?
Hombre, en la pandemia le dio, fue depresión, Martín.
Sí.
Él llevaba como 11 años en la Europa Central, ¿no?
Y dije, también Hernán vino un momento muy difícil con su esposa.
Así se puede decir, no sé.
Creo que él se separó y eso le afectó mucho a él. Sí. Y entonces, bueno, regresó a Eslovenia y allá se siente tranquilo, relajado. Ese es un país de una tranquilidad, Hernán. Es el país de más avances en tecnología. Sí, Hernán. Eslovenia, que hace parte, pues, de esos países ahí de la antigua Yugoslavia, ¿no? Es un país que hermosísimo que es. Una delicia vivir ahí.
Hubiera dicho Carlos Arturo Rueda, si viviera, un remanso de paz en el corazón de la Europa Oriental. Ve, Martín, te iba a decir esto, ve, sí, ya voy con la pausa, pero es que Borja, para que lo apuntes y después diga, ay, yo no sabía. Mira, Borja tiene 11 goles con River en esta temporadita. 11 goles, calladito, ahí está.
Gracias, Yandito.
Sí, yo creo que Borja debiera, no sé, claro, eso lo definirá él, pero me gustaría más verlo en River que en la MLS, pero bueno, él es el que va a decidir, ¿no? Eso es el,
sí, pero sí, bueno, veremos, porque el Cincinnati lo quiere y...
Yo sé,
y le allá le critican que no, que en momentos clave de Copa Libertadores pues debió aparecer más, pero bueno, pues el equipo, ahora, si estamos hablando
bueno,
de los 47 partidos de temporada... Son 31 goles, es una locura.
Exactamente. Oh, claro, no,
está bien. Es una locura, o sea, de 47 partidos, 31.
¿Cómo fue que dijiste que allá en Argentina dicen que en los partidos claves, qué? Como que no
está. Los partidos clave, los difíciles, es donde se debe aparecer.
Eso hay que decírselo a los jugadores que, como los de ayer, jugaron finales. En los partidos claves es donde te quiero ver y te necesito. Ahí, en esos partidos. Los otros... No, tranquilo. Ve, una pausa, por favor. Entre los aficionados, Martín, también hay diferencias. Hay aficionados que van a ver a su equipo en la buena, en la mala, tenga oportunidad o no de ganar. Pero hay otros hinchas que piensan más. Esto lo digo porque la afición del Junior de Barranquilla, en Barranquilla, con este equipo no tiene como empatía con el equipo actual, el que maneja Farías. Habíamos hecho el reclamo, ¿viste?, de que la gente no estaba yendo, que no lo estaban acompañando, que había mucha desconfianza, el equipo era muy bueno en Barranquilla, a veces era bueno en Barranquilla, afuera le iba mal y tal, y hombre, le hicieron mucho gol, y por esa misma razón Don Fuad
dijo, hombre, yo tengo una platica que me sobra, voy a pagarle a San Lorenzo de Almagro $224,000 para zanjar ese rollo con Rafa Pérez y que Rafa Pérez, que está en recuperación, se quede en Junior. Pero el Junior algo tenía, Martín, que la gente no sé. La gente, si vos me decís cómo era la hinchada en los días de Víctor Epanor, yo te diría, total, ganar o perdiera, la gente era ese el equipo, ¿me entendés? Hay sí. Equipos que crean como ese amor con la afición. Este Junior, no, me parece que no. Y no es por culpa de Faría, ni de los técnicos, ni de Reyes, ¿no? Algo raro tiene, me parece. Teniendo buen plantel, ojo, teniendo buenos jugadores, ¿no?
Pero un equipo.
Pero no sé.
Un equipo como América, que ya no tenía, pues.
No, yo te digo, Cariaco, cuando vas a patear lejos tiros de esquina, ponerle ánimo a eso, mijo. Eso ya con una pereza de Cariaco, la. No. Así que me daba a mí. Ahí sí, como Hernandario Herrera me daba, ¿no? Cariaco, pellizcate, mijo, que estás en.
No, y pero esos, bueno, esos momentos de efusividad, de una esperanza, pues. Grande, palabras grandes,
yo diría que
fuentes altisonantes en momentos de triunfo, pues se deben reafirmar en estos partidos, ¿no? Que donde hay que emprender un ascenso y un enfrentamiento mucho más complicado, que esos son los que te llevan a la cúspide.
¿Sabes qué? En eso, ese, por ejemplo, ese arquero Mele, se ve que mueve ese equipo, pues los, claro, los manda, mueva, vaya, man, ¿no? Ese Mele, yo creo que.
Es que
yo, se resume la campaña, mira, se resume así la idea, yo no sé si me ayudás o la descartás. Se recuperó Cantillo. Vaca sigue ahí haciendo sus goles. Mele, pues muy bien, y seguramente se irá, creo que se va. La pareja de central es buena. La de Olivera y Salazar, aunque lo han expulsado, y los laterales nuevos que tiene no desentonan. Pero yo no sé, enamorado lo enamora uno en algunas y en otras se pierde el pelado.
Es irregular.
Exactamente.
Y por momentos ya lo estudian y lo tratan de engullir entre un extremo y un lateral, ¿no?
Esa palabra, engullir. No, está bien, un poquito fuerte, pues.
No, ¿por qué? Porque si tú ves que se te avecina y se te puede aproximar con jugadas que son directas, con centros, que te pueden convertir, pues empiezan a escalonártelo. Y ya los viandantes que esperan unas jugadas y una buena finalización por parte de enamorados, ya que se ven aislados, pero, porque es un socio, los ataques torrenciales por los costados.
¿Sabes quién? ¿De quién esperaba más? De Cetré. Yo recuerdo el momento buenísimo cuando estaba Teo.
Ah, o Echará.
Echará. No sé, esta vez no estaba tan bien. Pero ve, Martín, no sobra repetirlo lo de tantas veces, ¿no? Una cosa piensan los técnicos que están afuera, y otra es la que deciden los que están adentro, que son los que saben cómo es el cuento y el maní. Si los tipos de adentro se ponen de acuerdo, vamos con todo, vamos a que nos goleen o vamos a golear, vos decís, bueno, está bien, ¿sí? Pero a veces los que están adentro no reaccionan. El que sí se va, porque ya tiene 38 años, Martín, ¿vos te acordás de ese jugador portugués, Nani? ¿Nani?
Ah, bueno, pues, gran jugador de Sporting de Lisboa, gran jugador de Manchester United, campeón de Eurocopa con Portugal, sí. 2016, sí, ¿no? Un tremendo jugador, muy hábil, muy desequilibrante, Hernán. ¿Qué pasó?
No, ese tipo ya decidió, pues, retirarse, pero mira, jugó en Portugal, pues en el Sporting, como anotaste, jugó en la Premier con el Manchester, jugó en España con el Valencia, jugó en Italia con el Lazio, jugó en la MLS con Orlando City, volvió a Italia, últimamente estaba en Melbourne, pero escuchame este dato, con la selección de Portugal, fue los que más jugó en compañía, pues Cristiano, jugó 112 partidos, marcó 24 goles, y vos tenías razón, con el Sporting local ganó 3 Copas de Portugal, con el Manchester, oíme bien, ganó 4 Premier.
Calla ya.
Y con la selección de Portugal, campeón europeo.
Ganó Champions, ganó Mundial de Clubes. Él está en esa Champions que gana en 2008, ¿eh?
Ah, no.
Es de locura, amigos.
Rapidísimo, me acuerdo. Yo me acuerdo.
Sí, rápido. Picante. Hizo
buena pareja con ese Cristiano.
No, era un Cristiano turbo. Ronaldo.
Me gustó la declaración de Mbappé. ¿Sabes qué dijo hoy? Dijo, mire, yo nunca voy a hacer lo que hizo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Pues como quien dice, ese no sé cuántos goles, yo no voy a hacer todo eso que hizo ese señor. O sea, mostrando que la cota que dejó el
muchacho,
como dice, el listón, ese Cristiano altísimo en el Real Madrid.
Eso no llega a Snyden.
¿Mm?
Pero ¿qué? Bueno, el otra vez, mira, este Barcelona como que despegó y de pronto otra vez un pequeño tropezón. No perdió, pero un partido que tenía que ganar. Y empató con el Betis. Sí, empataron 2-2. Ahora que el Barcelona. Entonces vuelven y vienen las críticas. ¿Qué pasó? Que el Real Madrid le gana al Girona 3-0, Hernán. 3-0 le gana ahí.
Ay, ¿viste qué? ¿Viste el intercambio de camisetas de Mbappé con Asprilla? ¿Cómo te pareció?
Sí, un detalle de colorido que nos llena de orgullo, que nos deja pletóricos.
Aquí se te acaba la risa porque te voy a contar del Cali.
Ay, ¿ahora qué pasó?
No, espérate. Víctor Mejía, que estaba en el Pasto, llega esta semana a Cali, pues, para
hacer
el examen. Sí. Y Andrés Correa, un eficiente lateral que lleva rato en la Equidad, creo que va para el Cali.
Pues está arreglando esa situación. Ya habló con el técnico, el jugador Andrés Correa, lateral izquierdo, nacido en Envigado, amigos, y llega ya. Pues llegaría, está pronto. Y el Cali todavía espera que de pronto Harold Preciado pueda jugar. Vamos a ver si se
llega. Te tengo una de Harold Preciado que le sirve al Cali. ¿Cómo te parece que ese técnico de Santos Laguna, ese, el Tan Ortiz que llaman, es argentino? Digo, no, yo no cuento con el Preciado para la próxima temporada.
Ay, calla ya.
Hagan lo que quieran con él. De manera que, José, eso sí facilita a Martín que llegue de pronto.
Sí, pero
o regrese al Cali, ¿no?
Hay que esperar lo de la contramuestra. Estoy muy asustado con ese tema. Porque es
lo más asustado está el jugador.
No, sí, pero es que él es ídolo.
Ah, ya.
A él se le rinde culto idolátrico en esos andurriales.
No, Martín, bájale un poquito que.
No.
Ve, ¿sabes qué?
La pongo.
Bueno, está bien.
De Francisco y su otra música.
Bueno, ¿cuál es la otra?
A ver. Hola, Hernán. No sé si estoy muy cansón con este artista.
¿Cuál?
Pero es que yo lo considero genio. Y también, pues, muchos oyentes.
¿Uno de Éxodos?
Éxodos. No, este es Juan Luis Guerra, sino que hay una canción que no puedo creer que se me haya pasado presentarla en este programa. Nunca la habíamos oído en este espacio. Y eso, de verdad, es imperdonable. Amigo.
Te mortificaba, ¿sí? ¿Cuál es?
Porque, a ver, este es el compositor del perfil más aterrador, lo voy a decir. Porque eso es un monstruo.
Sí.
Es un grande, sí, señor. Aquí una canción hermosísima que viene del álbum A Son de Guerra de 2010. Aquí está el dominicano, el más grande, Juan Luis Guerra, con esta obra maestra, Mi Bendición.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño, que las olas de los mares te hicieron mucha alta espuma de nubes y lirios. La luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decir bendición.
Hay que reconocer que este cantante sí tenía en sus temas letra, mensaje.
Sí, es un sí, poeta. Estuvo bien.
Sí, exacto.
No,
sí,
déjenlo allá arriba, por allá. Es un monstruo, es un allá en otra galaxia, por favor.
Muy bien, señor. Bueno, tengo novedades de equipos colombianos. Lo del Pereira es increíble. Ya presentaron carta de renuncia, entre otros, Salvador Ichazo, Andrés Ibargüen y Carlos Darwin Quintero. Un solo problema. Creo que van a ajustar 3 meses sin cobrar salario. El Deportivo Pereira.
Pero qué horror,
a ver,
hombre.
No, eso es del Pereira, sí. Hombre, López, volvete serio, hombre.
Y se había restituido, campeón. Hombre, pues, y bien, y pasa arreglado. Esto, después de haber ganado tanto, hombre, económicamente con Copa Libertadores.
Y vendiendo diésel caro y gasolina, vendelas. Pero ayuda al equipo, hombre. No, no, qué horror.
No puede ser.
Y te
no
tengo de Santa Fe. Un jugador rendidor, Juan Pablo Zuluaga, creo que va para el Medellín, y otro que podría ir al Medellín, Gilmar Velázquez.
Es un sí, el volante de marca.
Sí, exactamente. Hombre, y saludemos a Sergio Herrera, recibió el grado como profesional en el deporte en la Universidad del Magdalena, Barranca Herrera. Bueno, está bien.
Excelente.
Bueno, el América dice que está hablando con Aldair Quintana. Te cuento ese dato nomás.
Calla ya.
Hablando. Hablando.
Pero Junior cambio, también lo quiere, ¿no?
Sí, porque claro que lo de Junior está condicionado a que se vaya Mele, ¿no? No Miele, sino Mele.
Mele, sí, señor. Miele era un presidente que tuvo San Lorenzo, ¿no era?
Miele, sí, Fernando Miele, sí, tenés razón. Ah, lo que le quedó viendo plata al pobre Totono Grisales.
No, mira, le quedó viendo plata, pues, a San. qué bien bueno, oye, qué bien andanzas la de aquel.
Sí, Kevin. Mira, el paraguayo Florentín recordó que tiene contrato con Pasto hasta junio del 2025, porque había el rumor de que el Bucaramanga no. El señor Florentín, fíjate que resultó un técnico, pues, hombre, dentro de las posibilidades del rendidor. Sí, está bien el señor.
Florentín. ¿Qué equipo duro ese, Luis? ¿Ese Pasto? ¡Qué equipo incómodo! ¡Qué incordio!
Un saludo a Cuenú. Cuenú. Cuenú, sí. Ese sí mete como es la vida.
Carabalí.
Uy, Cuenú y Carabalí, hágame el favor. Gerson González. No se irá en Medellín.
A punta de taches.
No. Me acordé de los hermanos Palacios del Unión. Verá, Gerson González. Ese volante que no ha podido ser titular en Santa Fe, tampoco lo pudo ser en el Medellín. Quiere irse de pronto para Estados Unidos. Gerson González, no juega mal. Bueno, y explícame esto. A un jugador de Orso Marzo, Juan Felipe Castaño, podría llegar al Once Caldas de Manizales, ¿no?
No fregues.
Hombre, y sabes que la gente del Tolima estuvo averiguando por el arquero Juan Castillo de Fortaleza.
Excelente.
Pero por ahora no hay nada, no hay luz verde, ¿no? Bueno.
A ver, hombre, Hernán, este Juan Felipe Castaño, que del cual hablas.
Castillo.
Ah, no, pero hay un Juan Castaño que tú me dices que iría.
Ah, ese es de Orso Marzo, sí, Castaño.
Sí, ese jugador es un defensa central, amigos.
¿Ah, sí? No, pero la defensa del Once Caldas fue buena siempre.
Sí, fue buena.
Enrique y
Patiño. En este año le fue ese gran jugador Palacios, ¿no? Un central. Se le fue a ver.
Ah, sí. Y Cuesta.
Cuesta es un lateral bravo. Y Patiño, buen lateral por izquierda.
Bueno.
No es cierto,
Eso te tenía del lado de los muchachos de por acá.
Muchacho,
entre otras, está colgado el Bucaramanga, que ya tiene que estar pensando en cómo armar el equipo para. Es que tienen Copa Libertadores. ¿Ves, Martín? ¿Sabes a quién tamborearon, a quién sacaron? Se sabía. A Juan Carlos Oblitas, el ciego Oblitas.
No.
Él trabajaba como una especie de gerente deportivo en la Federación Peruana y tuvo el infortunio cuando detuvieron, ¿te acordás? A la joya del presidente que lo dieron guardado, al de la Federación Peruana.
Tipo Lozano.
Lozano. Entonces el hombre dio como una declaración como dando a entender que pues sí, que no. Apenas volvió a tener libertad Lozano, lo primero que hizo fue tamborear a Oblitas, lo sacó del seno de la Federación Peruana.
Oblitas, ¿no? Qué puntero izquierdo era, ¿no, Hernán? A mí me parece una locura.
Sí,
excelente jugador, Juan Carlos. Es un puntero de la época de Muñante.
Poneme cuidado, Muñante. ¿Cómo te parece que en el Mundial de México él estuvo ahí y lo llevamos al qué? A Televisa. Estamos haciendo radio ahí. Y en esa.
En el 86.
Y nos sentamos a conversar con él, y por supuesto, la jala de lengua fue brava. Y el hombre alcanzó a insinuar algunos pormenores del famoso partido que le ganó a Argentina a Perú, donde fueron sindicados y acusados el Chupete Quiroga.
Sí, el arquero argentino, nada más.
Chupete argentino, nacionalizado peruano, y un defensa, Rodolfo se llamaba Manso, que después fue a ver el Sarfield. Y Manso. Se armó qué pelotera, que sí, que no, que no era así.
Un partido
que,
mire, raro. Partido raro, sí fue, ¿no?
Sí. Bueno,
unas equivocaciones como unos regalos ahí. Hay un descache de una jugada que intenta hacer un pase y se la entrega a Luque, creo que fue. Se la entregó a Luque. Pero lo tiene cerca y parece que descacharle a la pelota, pero se la deja ahí. Y emprendió simplemente el camino más fácil, el jugador.
Pues dijiste, emprendió la huida por el sendero tenebroso. ¿Ve,
sí,
Martín?
Por aquel sendero lóbrego. Y no, en realidad fue luminoso porque se quedó solo y se fue. Y remató Luque, oiga.
Bueno.
Creo que la robó el negro Ortiz. Ortiz se la roba. Y viene Ortiz, se la entrega a Luque, y Luque le mete un balazo abajo.
Bueno.
Impiadoso.
Bueno. Mira. El Bayern de Múnich, pues, quiere tener un detalle. Retiró la camiseta con el número 5